La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy nos visita nuevamente el doctor Ludovico Videla, exdecano de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, también expresidente de la Academia del Plata, y como lo he presentado otras veces aquí, un economista humanista. Por eso hoy vamos a tratar un tema que desde luego es profundamente rural y profundamente humanista, el tema de las escuelas rurales. Y lo he invitado a Ludovico porque él ha tenido, y no sé si conserva alguna relación estrecha con este tema de las escuelas rurales. Vamos a empezar a lanzarnos al tema directamente conversando con Ludovico. Creo que me estás oyendo, ¿verdad?
Sí, Fernando, perfectamente. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ludovico? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Sí. Mira, mi vínculo con las escuelas rurales fue básicamente a través de mi tarea como director ejecutivo de la Fundación Mugibor, que tenía un programa muy ambicioso y muy, te diría, muy generoso de apoyo a las escuelas rurales de muchos años. Así que ahí recorrí todo el Espinel, ¿no?
Bueno, es una gran experiencia. De todos modos, yo creo que habría que precisar un poco esto de las escuelas rurales, porque según tengo entendido, ya cuando se dictó la ley 1420, tan discutida por el aspecto laico, pero los demás aspectos administrativos por lo general reconocido como muy buena, ahí se establecía las escuelas rurales, el sistema de escuelas rurales como diferenciado de las otras y como un instrumento para situaciones distintas de la ciudad, en pocas palabras. Ahora esa situación distinta de las ciudades ha ido cambiando con el tiempo también. En fin, pero me
gustaría escuchar tu experiencia. Por supuesto, por supuesto. Mirá, yo te diría en números generales, así no son precisos, porque tampoco no hay una estadística muy precisa de las escuelas rurales, y te explico enseguida por qué. Aproximadamente hay 17.000 escuelas rurales, pero muchas de ellas son como, te diría, cuestiones muy, muy limitadas, porque son de un solo maestro o profesor que se ocupa de la escuela, de toda la escuela, y entonces la enseñanza es de multigrado, o sea, de varios grados en una misma aula, llevada adelante por un mismo docente, que va haciendo como un trabajo más personalizado sobre los escasos alumnos que concurren. Es decir, la escuela rural importante o grande, que hay algunas, corresponde más a zonas que en su momento fueron rurales y después que se han convertido en suburbios de grandes ciudades. Qué sé yo, Venado Tuerto ha dejado de ser una zona rural y es una zona urbana, por ejemplo, ¿no? Como tantas otras. Entonces se da un contexto muy distinto, muy diferente. O sea, hay en eso escuelas rurales de todo tipo, desde escuelas muy chiquitas con un solo maestro hasta escuelas multitudinarias, como serían escuelas urbanas de la capital, ¿no? Por decir algo.
Pero esas últimas no difieren mucho entonces de las comunes, de las urbanas.
No, te diría que no difieren, incluso el público se ha ido ha ido mutando y ha dejado de ser el típico alumno rural, que es un chico que viene de zonas lejanas de la escuela, alejadas, a veces hace 10 kilómetros para ir, tiene un problema en general permanente de asistencia. Ese es un déficit permanente de la escuela rural, que es la asistencia de los alumnos, que se ven afectados por diversas razones, desde las condiciones climáticas hasta las actividades rurales a las cuales se dedica la familia, que a veces exigen en cosechas, en momentos típicos del año, una dedicación plena y hacen que el chico no pueda concurrir. Las tasas de deserción y de inasistencia de los alumnos son muy altas comparativamente, son las más altas del sistema. Ahora, a su vez, esos chicos, a diferencia de los chicos de las villas de miseria, no urbanas, son chicos dóciles y que están dispuestos a aprender, tienen todavía una valoración y una concepción de lo que es el maestro y lo que es la escuela, que es antigua y por lo tanto es mucho más accesible culturalmente para la enseñanza y el aprendizaje de los chicos, ¿no?
¿Y en qué consistía la colaboración que prestaba en este caso la Fundación Bunge y Born?
Mira, inicialmente cuando yo llegué consistía en regalar material escolar. Ahora, eso que, digamos, en realidad es una función que le compete al Estado más que a las fundaciones privadas, nosotros lo hacíamos muy bien. Entonces, era muy esperado los útiles escolares que los alumnos recibían de la fundación. Yo empecé a transformar eso, obviamente se mantuvo la asistencia de equipamiento escolar, pero empezamos a darle capacitación a los docentes a través de internet. Iniciamos la cosa de manera voluntaria. Vos sabés que uno de los problemas de la docencia y de la escuela es un régimen casi soviético, ¿no? Que las maestras y los profesores tienen que someterse a una supervisión permanente de autoridades administrativas. Entonces, uno de los problemas que se presentaba era que a nosotros los ministerios de educación provinciales no nos reconocían el valor de los cursos de internet que hacían las maestras o los maestros, y entonces no se computaban en su currícula como un puntaje adicional para su ascenso, para su consideración desde el punto de vista burocrático. A pesar de eso, a pesar de esa dificultad, como eran muy buenos los cursos, y los cursos realmente satisfacían a los maestros, y los maestros lo veían como un paso muy bueno para ellos, bueno, los hacían, y tuvimos un éxito muy grande con eso. Se fueron imponiendo hasta que finalmente algunos ministerios reconocieron el valor de lo que nosotros hacíamos, por ejemplo la provincia de Córdoba, y eso, bueno, nos dio más impulso todavía, ¿no? Bueno, eso te diría que es una cosa que debería hacer el Estado. Por supuesto la hacíamos nosotros, la hacíamos con profesores especializados, y bueno, se mantiene eso, o sea, es un trabajo que se mantiene y que, bueno, está dando buenos frutos para la escuela rural, porque típicamente la escuela rural es el ejemplo más claro de una escuela que puede ser beneficiada por ese tipo de educación a distancia, ¿no?
Y a eso se suma el hecho de que muchas regiones rurales, por internet y por las comunicaciones en general, ya no son enteramente rurales, son semi-rurales y semi-urbanas. Y en ese caso no sé el sistema educacional si debería tener alguna reforma o si siguen vigentes las estructuras actuales.
Mira, lo que sigue vigente es la estructura tradicional, o sea, te diría que está prácticamente, no hay cambio desde la década del 50, las escuelas rurales, sistema educativo, está congelado en el tiempo. Y vos hablabas de la ley 1420, bueno, esto es una estructura, te diría, retrógrada, totalmente congelada en el tiempo, y que, bueno, y que sigue adelante porque el docente es el empleado público más numeroso. Entonces tiene connotaciones políticas y nadie se atreve a cambiar nada. Porque cualquier cambio significa un cambio de estructura laboral.
Sí, sí.
Es como sucede en las universidades. Si vos cambiás la temática o creás una nueva carrera y modificás una anterior, la estructura de una anterior, hay gente que gana horas y otras que pierden horas, porque no se puede. Entonces hay una especie de lucha que se desata entre los que pierden y los que ganan, y qué sé yo, y eso nunca se resuelve. Entonces la solución es no hacer nada,
que no es solución,
que no es solución de nada, sí, pero bueno, mientras tanto la educación entra en decadencia. La gerencia, el gerenciamiento de las escuelas privadas es mucho más flexible, porque el problema es de gerenciar, ¿no? De administrar, y entonces, como es mucho más flexible, se defienden mejor, y te digo, tienen un mejor nivel de educación, y hay un fenómeno de traslación muy marcado, ¿no? La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ha habido una transferencia de alumnos del sector público al sector privado brutal. Eso, digamos, pasa desapercibido, no se quiere sacar a la luz, pero bueno, es una de las realidades que viví, ¿no?
Claro, pero en cualquier barrio de la provincia de Buenos Aires se sabe que hasta la gente más humilde se desplaza, lleva a los chicos al colegio de la parroquia, por ejemplo.
Lógico, los colegios parroquiales, ese tipo de colegios que son accesibles para la gente de menores ingresos, y bueno, hacen sacrificios. Hay algunos colegios, yo lo he visto eso, así que no te estoy macaneando. Es decir, la gente llega a la época de la inscripción y la inscripción se hace en filas que duran varios días. La gente vive ahí esperando tener la oportunidad de poner a su hijo en una escuela parroquial o religiosa, que lo saque de... Porque el problema también está en la contaminación, ¿cómo podría decirte?, social de la escuela pública. La escuela pública es una anarquía, en tanto y en cuanto ya cada vez hay menos respeto a la autoridad, y además que se ve con buenos ojos todo tipo de abusos. Entonces, los padres desesperados por mandar a su hijo a un antro de ¿cómo se llama?, que supuestamente debería ser de educación, y termina siendo un antro de malas costumbres y de cosas perniciosas y abusos. Entonces, sí, sí, sí. Ese problema es, o sea, obviamente no se toca, pero la realidad es que la droga está en la escuela y hay abuso de todo tipo, y cada vez hay personajes más más repugnantes que surgen de ahí. Por algo vos tenés, vos fijate lo que es los personajes que salen de la escuela pública a festejar la finalización de los cursos o los viajes de egresados, son
es una especie conductas de los más repugnantes.
Sí, bueno, por eso te digo, yo creo que, digamos, no se puede separar la escuela del contexto cultural que vivís y donde se admiten, claro, ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, la escuela rural, para decirte en pocas palabras, yo lo que veo, tiene una ventaja relativa en que eso ha llegado más lentamente, ¿no? Entonces todavía no está tan contaminada, es una escuela más armada, ¿no? A pesar de que los resultados que da cuantitativamente pueden ser más limitados, pero lo que pasa es que también los objetivos familiares son más limitados. Los chicos, no nos engañemos, un chico de un hachero de Formosa, o un mensual, o un empleado dedicado a la agricultura o a la ganadería, qué sé yo, que está en el campo, para su hijo la aspiración que tiene es que aprenda a leer y escribir correctamente. Mucho más no da para eso.
Pero
uno puede poner objetivos grandiosos.
Retomando lo que decíamos recién, en la escuela común de varias provincias argentinas, la no rural, la supuestamente urbana con todos los adelantos, los resultados son bastante pobres. Hay investigaciones, estadísticas, declaraciones públicas muy recientes que dicen que los alumnos tienen grandes problemas para leer, aun cuando llegan a séptimo grado, para interpretar lectura, ni qué hablar, y para el manejo de las matemáticas, bueno, ni abramos la boca. Es decir que si se cumplen esos objetivos tan módicos en las escuelas rurales, estaríamos en el nivel de lo que se busca actualmente en este contexto de decadencia en la enseñanza común.
Yo te diría que ese objetivo en las escuelas rurales, en líneas generales, ¿no? Porque tampoco se puede hacer, pero en líneas generales se cumple por ese mejor ambiente y esa actitud también docente, más dedicada a la tarea, porque son casi, te diría, los maestros que están en zonas rurales son personajes muy especiales, ¿no? Que tienen una vocación mucho más marcada. En cambio, los maestros de zonas urbanas desfavorecidas son gente que prefiere no ir a trabajar, ¿no? Que trata de faltar todo lo que puede. Ahora, lo que uno, digamos, lo que yo creo que vos me podés preguntar, bueno, ¿cuál es el camino de recuperación de esto? Yo empezaría por una cosa muy sencilla, que es fruto de mi experiencia personal. Yo cuando llegué al sexto o séptimo grado de ahora, rendí un examen de ingreso a primer año. Todavía debo tener por ahí el manual con el cual me tenía que preparar, y que tomaba examen de las cosas elementales, ¿no? De lengua, de matemáticas, de historia, de, bueno, esas cosas se han perdido, ya no hay más examen de ingreso a primer año. También rendí ingreso a la universidad, también ha desaparecido. Rendía en el colegio secundario, en la escuela secundaria, en forma obligatoria. Yo fui a un colegio especial, pero de todas maneras era obligatorio rendir exámenes, por más que a uno le iba bien o qué sé yo, tenía que rendir examen a fin de año de las tres principales, ¿no? Lengua, matemática y alguna de historia o de cultura. Yo creo que nos falta eso, porque si no, no veo en concreto cómo vamos a estar determinando dónde son los lugares que tenemos que ajustar las tuercas, porque no hay otra salida. No se puede dejar esto así librado a la nada y hacer como se está haciendo ahora, una promoción automática, sin examen ninguno ni consideración ninguna de nada. Yo creo que al revés, hay que hacer examen y bueno, el que fracase en el examen tiene que volver a intentarlo, pero no podemos entrar en el populismo educativo. El populismo educativo nos lleva a la nada, no sé a qué nos lleva, ¿no?
Y a la producción de diplomados sin destino.
Sí, eso, vos sabés que ya se está dando un fenómeno desde hace unos años. Los más capaces de la Argentina, la élite, se va al exterior directamente, no. Y después, en ciertas carreras que son más exigentes, están todos los graduados, digamos, en condiciones de trabajar bien, porque hay puestos disponibles. Todos los, por ejemplo, los graduados en sistemas o en ingeniería, en matemáticas, en cuestiones que requieren una formación así, que podríamos decir dura o científica, química, qué sé yo, biología, etcétera, todos esos tienen su puesto casi asegurado acá o en el exterior. Donde hay problemas son los chicos que abandonan el secundario, entonces tienen 18, 19 años sin secundario, y que no los toman ni siquiera para cadetes de supermercados, porque le exigen secundario completo. Ahí hay un problema, hay un número millonario de varios millones de chicos que están ahí en esa zona gris, porque se hartaron de ir a la escuela, no les sirve de nada. También el contenido del colegio secundario es un contenido politizado, desnaturalizado y además degradado, que ha hecho que la respuesta de los jóvenes sea irse, abandonar. Entonces hay muchísimos que abandonan, y los que terminan es lo mismo que no hubiesen terminado. Está lleno de chicos con título de bachiller que no saben nada de nada. No solamente no escriben bien, sino que no comprenden lo que leen, ni tampoco son capaces de hacer una operación matemática mínima. Necesitan la calculadora al lado para hacer cualquier cosa. No son capaces de hacer ninguna operación mental. Yo me acuerdo cuando estaba de decano, justamente decidimos tomar a los alumnos que se presentaban un examen de ingreso así medio sorpresivo. Más o menos el 30% no era capaz de leer una hoja e interpretar lo que decía, ¿no? O sea, y te estoy hablando de niveles educativos o supuestamente de colegios de alto nivel social, ¿no? Porque evidentemente en una universidad privada el acceso es digamos, se orienta más hacia ese tipo de chicos. Ni que hablar lo que será ¿cómo se llama? El caso de las universidades estatales, que se disimula no publicando la información. Es decir, ¿cuántos son los alumnos que desertan, que no terminan sus carreras en la universidad pública y desperdician su tiempo y el dinero del Estado en forma alegre, alegre para ellos, ¿no? No alegre para nosotros los contribuyentes. Eso no alegre se dice nada. Alegre. Eso no se dice nada. Entonces, yo te diría, en la situación educativa en la Argentina es dramática. No es digamos desde hace años esto, ¿no? Porque ya ha habido otros diagnósticos de gente más importante que yo y que bueno, que coinciden en el mismo enfoque. Ahora, lo que no se ve es ningún interés en la clase dirigente política de modificar esta situación y una enorme comodidad por parte de los responsables de esta situación, que no quieren cambiar nada porque están cómodos, digamos, están cómodos así. O sea, a mí me sorprendió muchísimo una figura que fue ministro de Educación y todo, que proponía darle más dinero a los maestros, que la solución era pagar. Ese es un concepto demagógico, populista, que no resuelve nada. ¿Cómo se le va más dinero a algo que no funciona? Poner dinero en un negocio que da pérdida, ¿cómo se llama?, agraviantes, no tiene ningún sentido. Es bueno, es uno de los tantos ejemplos que tenemos de espantosas situaciones empresarias, o yo diría de carácter general, que administra el Estado. Seguimos poniendo dinero en aerolíneas, en ferrocarriles, en la mina de Río Turbio, en cuestiones que son delirantes, y sin embargo, bueno, la gente no le importa. Entonces,
hay una cuestión con el tema de educación que se trata en todo el mundo, y que acá me parece que no solamente por razones de localización, sino algunas más, se hace especialmente dura, y es los avances de la robotización, los avances de la computación, que van disminuyendo la importancia del trabajo manual directo, puede dejar, en principio deja sin trabajo una cantidad de gente, pero que debe ser integrada dentro de la sociedad en otras actividades. En realidad siempre ha sido así, porque la economía humana es dinámica. Cada innovación trae una cantidad de problemas que se resuelven de una u otra forma y genera otros problemas, y así se va evolucionando, ¿no? Pero en este caso se habla de la desocupación traída por la mecanización, por la computarización, todo este recurso de las máquinas electrónicas, y esa población, la visión, no diré optimista, alguna, en gran medida se trata de observaciones exactas. En algunos países como Japón, a medida que avanzó la robotización, no hubo baja de ocupación, porque se encontraron nuevos oficios, nuevos trabajos, nuevas formas de participar a la población trabajadora en las actividades económicas. Pero eso también incluye una preparación especial, un sistema educativo capaz de adaptarse a un desafío tan moderno.
No, eso olvidate.
Eso me parece que agrava la situación aquí.
En la Argentina nosotros seguimos congelados totalmente congelados en la década del 40 o del 30. No. Los últimos avances en esta materia, te diría, son de la década del 30. Más
cuando
allá
no se,
de
cuando no 40, se hablaba de estas cosas.
Cuando no se hablaba de estas cosas, hemos quedado en la nada. Yo te diría, sobre la desocupación tecnológica, que es un poco lo que vos decís, eso en los países tecnológicamente más desarrollados y que tiene más robotización no se percibe, es como decís vos, de Japón. Estados Unidos otro tanto, vos fíjate que Estados Unidos es un número muy importante de gente, tiene un sistema muy flexible desde el punto de vista laboral, y sin embargo la tasa de desocupación, que está bien medida, es baja. Lo que sí se nota es que hay un cambio en la cultura del trabajo. Hay muchos jóvenes que no tienen ganas de trabajar. Eso es una realidad, parece mentira, pero no, es una realidad. Que tienen ganas de hacer otra cosa, no trabajar, sino dedicarse a otra cosa. Entonces hay todo un despliegue de otras actividades que no está bien registrado y que de alguna manera explica cómo salen adelante o hacen su vida, digamos, gente que no tiene una preparación especial para los problemas de la robótica y de la alta especialización. Lo que les interesa el mundo tecnológico y reciben una formación tecnológica, en general no tienen ningún problema para conseguir trabajo, ni acá, ni siquiera en la Argentina, ¿no?
Pero esa formación no está suficientemente expandida dentro de la Argentina. Se ha intentado, es decir, se intenta continuamente
adelante
con la distribución de computadoras en las escuelas, por ejemplo.
Eso no sirve de nada, eso es una maniobra grosera de populismo y de despilfarro de recursos por parte del Estado, que no sirve de nada. O sea, obviamente a los chicos que les regalan una computadora los ponen muy contentos, pero la usan para jueguitos o para cosas irrelevantes. No hay una verdadera educación que utilice la computadora como una herramienta de formación básica y demás. Eso, yo te diría, no está en ningún nivel, no está ni en los colegios más avanzados. O sea, es una tarea que hay que completar. También hay que reconocer que los alumnos son un poco reticentes a grandes esfuerzos personales en cuanto a su preparación, ¿no? Su educación. La educación basada en la disciplina y en la aplicación así permanente de esfuerzo no está muy de moda hoy. No sé qué quedaría de una educación basada en esos principios antiguos. No sé qué resultado daría. Por ahí uno se sorprende. Pero antes.
Sí, yo creo que la educación, que ciertamente no es igual que instrucción, consiste en la incorporación de virtudes. Y más en concreto, reduciendo a una, sería la estudiosidad, es decir, la aptitud para enfrentarse al trabajo intelectual, que tiene dificultades. Hay que tener hábitos, hay que tener coraje para superar los aburrimientos. Es decir, es una virtud difícil la estudiosidad. Y en los sistemas clásicos, muchas veces se criticaba, ¿para qué quiero saber tanta matemática? ¿Para qué quiero saber tanta historia? Para ejercer las facultades intelectuales, para eso es. Hay una frase brutal, como se dice en francés, ¿no?, de Oscar Wilde, que dice: la cultura es aquello que queda en una persona después que se olvidó todo lo que aprendió. Pero lo que se refiere es que queda una especie de yacimiento, de modo de ser de la persona que se ocupó de temas interesantes, que trabajó con ellos. Entonces, ha labrado su personalidad. Bueno, con la educación es lo mismo. El estudio de la de matemáticas, para alguien que no va a usarlas para nada en su carrera, en sus estudios posteriores. Sin embargo, es una preparación intelectual muy importante. Y
sí, es indispensable. O sea, hoy, claro, digamos, o sea, toda la ciencia moderna está armada sobre pilares matemáticos.
Pero, aunque no sea la matemática, lo pongo como ejemplo. Alguna disciplina, alguna rama del saber que se tome bien en serio, sabiendo que es que trae sus dificultades hacerlo, que exige esfuerzo. Eso es el sentido de la educación.
No, sí, por supuesto. Lo que pasa es
que sea un gran matemático.
Yo comparto eso que vos decís. Lo que yo veo es que ha proliferado otro de los problemas que tenemos en la Argentina, ¿no? Como resultado, digamos, de facultades y cursos que se han creado, pseudo especialistas en educación, en enseñanza, en políticas de educación pública, y qué sé yo, toda una cantidad de sociólogos, educadores, pedagogos, que, bueno, la verdad, yo te digo, yo no veo ningún efecto de la presencia de esa gente en sentido positivo sobre la educación. La educación ha entrado en plano descendente, y eso no se ha recuperado. Creo que juega en eso el hecho viejo, tradicional, de que gran parte del proceso educativo corresponde a la familia, ¿no? A los padres, sí, que se ocupan, se preocupan, y eso se ha perdido también, se ha debilitado. Entonces,
aunque como vos decías, en las escuelas rurales eso se conserva todavía, el interés de los padres
por
la promoción de sus hijos.
Se conserva un poco mejor. Así que, bueno, no sé, yo te digo, yo creo que se despilfarra mucho dinero y se logran objetivos muy limitados en la Argentina en materia educativa. Yo creo que lo que hay que hacer es, más que seguir poniendo plata, mirar bien qué se hace con esa plata, porque nombrar a pedagogos y a ¿cómo se llama?, a burócratas en oficinas ministeriales, no me parece que agrega nada.
Tanto en la ley 1420 como después en la ley de educación se habla de la adaptación de la enseñanza, de la educación, al ámbito donde se desarrollan las escuelas rurales. Existen muchas iniciativas, no todas de escuelas rurales, sino también de orden de iniciativa privada.
Pero hay escuelas
formar para actividades,
por ejemplo,
concretas agrarias.
Sí, mira, eso, hay escuelas que son ejemplares. Yo por ejemplo conocí una, la EATA, Escuela Rural de Tres Arroyos. Es una escuela que tenía un director que era una persona muy lúcida, capaz y con gran iniciativa, y que, bueno, y que llegaba a un nivel de excelencia a la escuela y a los estudiantes notable, donde aprendían, sembrado con ayuda de satélites, la utilización de todo el equipamiento tecnológico de avanzado en el área rural. Es decir, era una formación rural muy completa la que daba. Lo hacían no con presupuesto oficial, sino que conseguían financiamiento de distintas fundaciones, por eso la conocí yo, porque le daba financiamiento y hacían una tarea sensacional. Hay algunos ejemplos de escuelas rurales que son ejemplares. Evidentemente el sector, yo te diría, empresarial, agropecuario, está un poco desentendido de eso, pero más allá de que hay casos aislados también que son muy muy notables, pero te quiero decir, se puede dar si se conjuga, digamos, la capacidad de algunos docentes con el financiamiento y el apoyo, resultados óptimos en esa materia. Está todo por hacerse en la Argentina en ese sentido, pero bueno, no se va a resolver desde el gobierno eso.
No, claro, y precisamente hay, me parece, cada vez mayor conciencia de que no se deben esperar las soluciones o la totalidad de las soluciones del Estado, ni del gobierno, ni de los políticos en situación de gobierno. Ellos tienen su ámbito y ahí tienen que hacer lo suyo y no invadir lo demás. Pero la sociedad tiene que crear lo que necesita. Has mencionado bien el campo argentino, ¿verdad? El campo argentino, para decirlo así en pocas palabras, está salvando a la economía nacional. ¿Pero por qué va a salvar solamente a la economía? También puede extender su acción benéfica a otros aspectos, como este de encarar la cultura y la educación como no como un agregado, sino como algo necesario también, porque los países que se destacan económicamente tienen por debajo de esa capacidad económica una cultura muy firme. La Argentina ha sido bendecida con una cantidad de loterías en el orden de la naturaleza y todo, pero además, si pone este resultado del trabajo cultural, espiritual, en definitiva, la virtud de la estudiosidad, apoyada por una actividad económica, bueno, todo eso puede ser un motor para el rescate, no ya solo de la economía argentina, sino de la vida argentina en general.
Ya, dice, yo no he visto muchas iniciativas empresarias muy entusiastas sobre el tema de modificar la educación, fundaciones, proyectos, empresarios muy entusiasmados que pusieron su tiempo y su dinero, digamos, en pro de proyectos eficaces. He visto resultados magros, no he visto grandes cambios, esa es la verdad. Entonces, ¿dónde está la falla? No sé, no sabría decirte. Para mí hay un sindicato blindado, hay una ley muy minuciosa y que hay que modificar, y después está el problema burocrático argentino, que son las 24 jurisdicciones, los parlamentos, las 24 ministros de educación, qué sé yo. Es un tema federal. Los temas federales en Argentina son intratables. No hemos podido lograr una ley de coparticipación desde la promulgación de la última constitución. Entonces, te das cuenta que no hay una verdadera voluntad de resolver cuestiones. Todo se va dilatando, dejando de lado, y bueno, así estamos, ¿no?
Y el tema este que mencionaste de la coparticipación en Argentina comenzó en el año 1932, 1933, por ahí, y cuando la reforma constitucional ya existía conciencia de que había que arreglar eso también. Se hizo una modificación, no una modificación, porque la Constitución no se refería antes a eso, pasó a ser considerado constitucionalmente el tema, pero hasta ahora las exigencias constitucionales de la reforma de 1994 no se han visto tampoco. Esto ilustra muy bien lo que decís, que los problemas se mandan hacia adelante. Lo peor es que a veces cuando se mandan hacia adelante no es exactamente esto lo que pasa, sino que no se toman en cuenta.
Sí. Sí, qué sé yo. No sé. Yo creo que hay una larga lista de cosas muy importantes que no se resuelven, ¿no? No sabemos cómo resolverlas, o porque implican, digamos, una tarea en conjunto de todos los sectores, no sé, no hay experiencia, no hay ganas, no hay voluntad. seguimos, eso lo que hace es que, digamos, es como que nos atrasa un poco todos los días, y de golpe descubrimos que estamos muchos años atrasados, estamos décadas, siglos atrasados, y bueno, eso nos deprime más, y entonces es como justificativo para no hacer nada. No sé, yo te digo, no veo en el diálogo político, en el discurso político, no veo una preocupación por las cuestiones fundamentales.
Yo recuerdo,
estamos encerrados en problemas que son casi personales, te diría.
Yo recuerdo haberte escuchado alguna vez que el sistema este de los vouchers que se usa, bueno, en los países escandinavos, creo que de manera especial.
Sí, ¿no? En Estados Unidos también.
También, que eso sería un adelanto.
Sí, yo te diría, sería un
instrumento. ¿Por qué no nos explicas un poco? ¿Por qué no nos explicas un poco en qué consiste ese sistema?
Bueno, el sistema consistiría entonces en que cada familia que tiene un hijo en edad de estudiar tiene la posibilidad de aplicar en forma libre al colegio donde prefiera un subsidio escolar.
O ahora, y no pagar la cuota de impuestos que va a las universidades, a la educación oficial.
Ah, no, por supuesto. Es decir, es como una revolución. Una a la larga, sí. El colegio público que no reciba suficiente vouchers para subsistir tiene que hacer un ajuste o tiene que cerrar. Y los colegios que le sobren vouchers puede invertir más.
Pueden ser tanto públicos como privados.
Pueden ser públicos o privados. El Estado ahí dejaría entonces de financiar directamente la educación, la financiaría indirectamente, y se ocuparía más del control y de la supervisión de la oferta educativa. Ahora, acá yo te digo, con ese tema, hay algunos amigos míos que son muy entusiastas. Mi experiencia también es negativa, ¿no?
¿Por qué?
No, porque yo quise hacer algo parecido en la ciudad de Buenos Aires, y inicialmente entusiasmé a Macri, pero después la cosa se diluyó en la legislatura y en el gobierno, que la gente no entiende. O sea, es algo que para mucha gente es chino básico, no entiende.
Justamente por eso te pedí que lo explicaras antes de comenzar a hablar, porque es una iniciativa que quizás se tomara con gusto, pero si se la conociera.
Sí, no se la conoce.
Que existe.
No se la conoce, ni que
se practica en muchos países con bastante éxito.
Sí. Significa además cambiar estructuras laborales, educativas, y eso tampoco no es algo a lo cual estamos acostumbrados, ¿no?
Claro. Pero mira, yo creo que las modificaciones se hacen por una evolución homogénea en la sociedad. Es difícil que un Estado, un gobierno, pueda quebrar, como tiene costumbres muy muy congeladas, muy 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 afirmadas, pero sí hay un cambio en la sociedad. Y se van formando instituciones de control ciudadana mismo. Parece que estuviera diciendo una fantasía, una utopía, pero no es así. Porque pienso, este mismo sistema de los vouchers llevaría a que los padres de familia tomaran una intervención mayor, un interés mayor en la educación de sus hijos. Y eso en cualquier nivel económico. Porque también hay que dejar bien sentado que la política educacional integral, que capta todo, ¿no? Inclusiva por completo. Pero hay que tomar interés en las cosas, no meramente recibirlas.
Por supuesto.
Resulta muy, muy interesante, por eso te pedí que lo explicaras.
No, te diría, incluso de alguna forma en Chile está vigente, está funcionando, en Uruguay también funciona. No está tan lejos nuestro. Por supuesto no es tan universal como en otros lugares, ¿no? Pero en Estados Unidos hay varios lugares donde funciona. Yo creo que es una experiencia que hay que empezar a dar y ver qué resultados da, ¿no?
Pero decís que en Chile y en Uruguay se practica. Sí,
en Uruguay hay experiencia, ¿no?
¿Desde hace tiempo? Ajá. ¿Y con qué resultados?
Bueno, yo te diría, los resultados son buenos en el sentido de que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Chile ha mejorado sus indicadores educativos de una manera magnífica. Ahora, el problema es que exige a la gente estudiar, ¿no? O sea, de alguna manera la rebelión y los conflictos que se dieron en Santiago, fundamentalmente en Santiago y en Chile, en los últimos años, que llevaron un poco al cambio de gobierno y a que asumiera este señor Boric, que es de origen comunista, o sea, viene del ¿cómo se llama?, del Partido Comunista, hicieron que de alguna forma se pusiera en duda el sistema, porque había mucha gente que no estaba satisfecha por diversas razones, pero ahora me parece que hay gente que ha salido a defender el proyecto porque se ha rechazado la reforma de la Constitución, ¿no?
Sí.
Con una mayoría tremenda. En fin,
ahí también tenemos un fenómeno histórico, que es el cambio de generaciones. Cuando pasan 30 años, pongamos, para usar lo que como generación política o histórica establecía Ortega y Gasset, la gente joven que está actuando en ese momento, o que no está actuando, pero vive ahí, ¿no? No conoce lo que pasaba antes, no se da cuenta del adelanto que tiene su modo de vida respecto del de sus padres o de sus abuelos. Le parece normal, que es una cosa de la naturaleza, y entonces protesta. La protesta puede ser válida en cuanto lleve a una mejora, pero cuando es destructiva es todo lo contrario. La de Chile parece haber sido destructiva, ¿no? Bueno, pero eso nos llevaría a otros temas, Ludovico. Creo que hemos planteado una cuestión muy grave de la vida argentina, partiendo del tema de las escuelas rurales, y que continuaremos otra vuelta. Así que muchas gracias por tu participación.
Un saludo especial. Chao. Hasta luego.
Hasta luego, Ludovico. Muchas gracias. Hemos conversado hoy con el doctor Ludovico Videla. Y nosotros nos encontraremos el próximo martes, como es habitual, aquí en Valores del Campo. Muchas gracias.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint Midoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con Midoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint Midoc, el plan para la vida de hoy.
Crol, baja el colesterol. Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.